Y ya estamos en contacto con la TV Pública. Martín Jauregui, buen día.
Buen día, Martín.
¿Qué tal? Soy
hola,
TV
hola.
Pública.
Hola, soy hola.
Qué la cara que tiene la TV Pública.
Bien ahí, bien ahí. Sin cartón, sin traje. Esa es la TV Pública que la gente quiere, señor.
¡Vamos!
Sí.
¡Vamos!
Y esta cara de felicidad que tiene mi compañerito Jorge. Jorgito, ahí está.
Ese de arriba,
feliz.
Ese de arriba.
No, es de Boca.
No.
Pero acepto
la derrota sin ningún problema.
Ahí está.
No busco
excusas.
No, sí, busco
pero ya encontró la excusa. Está preparado.
Mariano, nuestro utilero trajo 2 docenas porque habíamos hecho una apuesta y trajo 2 docenas de facturas. Cumplió la promesa.
Vi la pulserita de Boca. Vi la pulserita de Boca que hacía el pase. Sí. Y dijimos, ay, queremos facturas, pero te va a dar envidia lo que te vamos a mostrar ahora.
Dale.
Esa cara de felicidad que tiene vos, ¿sí? Tiene que ver con estoy listo para la degustación. Así.
Totalmente.
Así te lo digo.
Totalmente.
Jorgito, armamos la banda.
Sí, bueno, yo que soy un admirador de la literatura fantástica,
sí.
Cuando me mencionaron este producto dije, wow, es como volver a la historia y sin embargo es más presente y futuro que nunca. Estamos con Daniel Pisolato acá.
Pisolato, sí.
Perdón.
Sí, este, el ingeniero Pisolato
y que explique él de qué se trata y rápidamente lo que están haciendo en el Valle de Uco.
Bueno, muy
está
buenos
Martín
días.
Jauregui también, ¿eh?
Martín, un placer para la TV Pública Nacional estar aquí con los amigos de Radio Libertador y las amigas. Nada, simplemente contarles que entre otras cosas no es solo en el Valle de Uco, pero a partir de una fuerte presencia de nuestros técnicos de Inta La Consulta en el Valle de Uco, estamos revitalizando, revalorizando, escribiendo, ayudando a productores a volver a elaborar un producto muy antiguo que en otros países del mundo se ha seguido elaborando y consumiendo mucho y aquí en Argentina ha vuelto a hacerse en los últimos años, que es un producto a base de miel fermentada, hidromiel. Una bebida alcohólica muy interesante que, como decía aquí el amigo Jorge, es una bebida de las más antiguas,
claro,
en la fermentación. Y bueno, como nosotros los mendocinos, por los vinos y demás, somos los expertos en la fermentación o conocemos, claro, mucho de fermentaciones, los compañeros de INTA Nacional de PROAPI nos encomendaron a nosotros desarrollar la parte de manual, de protocolo y demás, y de cómo valorizar esta bebida y cómo empezar a ajustar los procedimientos de elaboración para que cada vez, bueno, tenga más calidad y podamos ofrecer mayor calidad y diversidad a los consumidores de una bebida que no estaba en el mercado hasta hace poco tiempo y que ahora empiezan a aparecer elaboradores.
Esto me parece que se pierde.
Tengo una curiosidad, que es, debe ser uno de los fermentos más viejos del mundo, ¿no?
Exactamente, sí, es uno de los fermentos más viejos del mundo porque, bueno, la miel tiene tanto azúcar que de por sí, en cuanto se diluye un poco sola con su concentración, no fermenta, uh-huh. Por eso se llama hidromiel el producto, porque hay que agregarle una porción de agua, porque si no, a esa concentración de azúcar se conserva sola la miel, uh-huh, como la conservamos en casa nosotros, ¿no? A temperatura,
sí,
ambiente, en el frasco y nada más.
¿El consumo es local o también hay un consumo internacional de nuestra producción?
No,
de Mendoza.
El consumo de hidromiel todavía es un consumo naciente. Uh-huh. Hay 60 elaboradores en el país. Nosotros trabajamos con todos ellos o tenemos vinculación a través, sí, de los programas del INTA. Y un grupo de Cambio Rural, que de paso aprovecho que hacer un homenaje al programa porque cumple 30 años el,
epa,
programa Cambio Rural de la Secretaría hoy de Agricultura del país. Tenemos un grupo asesorado por Cambio Rural de elaboradores de todo el país, que además es la primera vez que existe en la Argentina un grupo de Cambio Rural virtual, porque como están distribuidos en todo el país,
claro,
sus reuniones, sus capacitaciones y demás las están haciendo virtual. Fue una de las cosas que también nos dejó la pandemia, ¿no?
Sí, para aprovechar.
Para aprovechar, claro, dentro de todos los problemas el manejo de, uh-huh, ciertos sistemas de comunicación, uh-huh, que quizás no los teníamos tan aceitados para mantenerlos como forma permanente, claro, de trabajo.
Pero,
¿no?,
hay que destacar también la ayuda que se le da a los pequeños productores, porque ahí está el tema social también jugando, ¿no?
Bueno, sí, los, sí, apicultores, claro, en realidad en Mendoza hay muchos pequeños apicultores, son hoy los registrados son más de 500 apicultores en la provincia de Mendoza, elaboradores de hidromiel, serán unos 30 en Mendoza, pero de estos apicultores hay de distintos niveles, y siempre la apicultura fue una actividad que, por su modulación, digamos, ha permitido el desarrollo de microemprendedores que van creciendo, porque yo comienzo con una, dos colmenas, la misma colmena puedo llegar a multiplicar las abejas en de la misma colmena, voy haciendo otra, me voy comprando más material para hacer otra, y así han crecido muchos apicultores, ¿no?
Y Daniel, ¿y qué grado alcohólico es el resultado tiene por final, ¿no? El resultado de la fermentación?
Bueno, hay de distinto grado. Por ejemplo, las mieles que tenemos aquí están aproximadamente en 15 grados. Estoy preguntando acá al experto que tengo al lado.
Claro. No tengo ha venido con gente.
El experto de elaboración lo tenemos a un costado.
6 grados.
6 a 12.
Entre una cerveza y un vino.
Claro, entre una cerveza y un vino. Porque hay algunas incluso que se parecen a algunas cervezas, como las elaboran los productores. Y hay otras que se parecen más a un vino, exactamente.
En los comienzos, los griegos y los romanos lo hacían y fue el precursor de la cerveza en Europa.
Exactamente.
Bueno, sí, porque te iba a decir que hasta hay una cerveza que es un estilo honey, que se le llama así.
Exacto.
Y un whisky también, que
Llama honey. Tal cual. Claro, sí. Ya tienen también parte de miel o de hidromiel en su composición. Entonces toman un poco estas bebidas mixtas, ¿no?
Se viene el encuentro, de bebidas fermentadas dentro de Ucomiel, que te cuento, Martín, le cuento a la gente. Es una actividad que ya lleva muchos años, que se realiza en el Valle de Uco y que habla de todas las bondades que tiene la apicultura de gran nivel, ¿sí? Pero bueno, está el encuentro de bebidas fermentadas. ¿Cuándo es?
Sí, justamente en estos días, desde el jueves, vamos a estar realizando la Ucomiel, jueves, viernes y sábado. Y viernes, la 11ª edición de la Ucomiel, donde hacemos varias actividades que podemos comentar, pero el viernes y el sábado va a ser el tercer encuentro ya. Ya llevamos 3 encuentros con elaboradores de hidromiel que van a venir de todo el país. Vamos a hacer la degustación, las pruebas de calidad de las mieles, de las hidromieles que cada uno ha producido.
¿En qué parte del Valle de Uco se realiza?
En Tunuyán, básicamente el encuentro de hidromieles en el centro cívico de municipal, al cual agradecemos a la municipalidad porque siempre es una coorganizadora con nosotros de todo esto. Así que las municipalidades del Valle de Uco y sobre todo la de Tunuyán, donde hacemos el evento.
Yo preguntaba fecha y lugar para que pueda llegar a la degustación, ¿viste? Yo te estoy tirando el dato.
El sábado de la mañana es, Martín, así que te tomás el avión y sobra tiempo.
Pero mándeme el pasaje, yo no tengo problema.
O la hidromiel, no sé si llega, pero claro, bueno.
A cambio, pueden mandarme una botella de hidromiel.
Eso sí.
Pero no lo dudes.
Televisión Pública, Martín Jauregui, ponen y llega la botella. Me voy. Les dejo tarea para el hogar, la botella para Jauregui.
No sé.
Acorta 2977. Ah, esa es tuya, mirá cómo la agarré. Hasta la próxima, nos vemos allí. Me voy de viaje, me voy.
Gracias, Martín.
Muchas gracias, Martín. Un placer.
La TV Pública y nosotros seguimos en la radio
pública. Un placer estar siempre con Martín, cada tanto que nos toca.
Y contar, en distintos lugares del país donde pueden llegar a través de la TV Pública, las actividades que se hacen en todas las provincias, en este caso, queríamos compartir, todo lo que significa Ucomiel. Eso, ¿qué significa? Digo, el cronograma es re amplio, Daniel.
Sí, la verdad que acá, ya quedándonos en Mendoza, me parece muy interesante para nuestra población que pueda darse una vueltita por el Valle de Uco el viernes, el sábado, y pueda participar de las actividades. Nosotros desde el día jueves abrimos salas de extracción de miel a estudiantes de escuelas primarias y vamos a superar 2.500 chicos que visitan la sala de extracción de miel, que entienden cómo se produce y se extrae la miel y le hacemos probar miel, que la degusten, que empiecen a apreciar este producto. Argentina es un gran productor de miel mundial, pero un muy pobre consumidor de miel comparado con los países que la consumen en cantidades importantes, así que nosotros consideramos que es una tarea muy importante promocionar el consumo de este producto, que es tan sano, tan noble, y no solo la miel, sino también los otros productos que nos da la colmena, como pueden ser los propóleos,
claro,
da,
sí.
el
jalea real,
el polen, la jalea.
Exactamente.
Digo, hay una serie de productos que todos en realidad son muy beneficiosos para la salud. Y
el polen, ponerse debajo de la lengua.
Podemos encontrar
un poquito,
claro,
de polen todos los días.
Sí, es
un energético muy, sí, interesante.
Vos mencionaste que va a venir gente de distintos lugares a hablar el Ucomiel. ¿De qué provincias, por ejemplo?
Bueno, vamos a tener visitantes de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba, uh-huh, y bueno, no sé, de San Luis, entiendo, por ahí, de varios lugares, uh-huh, que son elaboradores de miel, o algunos que van a venir a hacer algunas disertaciones, pues también el viernes hay una serie de capacitaciones para apicultores y los elaboradores.
Uh-huh, uh-huh. ¿A futuro puede ser un elemento de exportación?
La miel es un elemento de exportación,
no, la
en Argentina. La hidromiel, bueno, todavía incluso nos falta hasta mucha reglamentación en la hidromiel en Argentina, porque es un producto que no está todavía reglamentado totalmente. Nosotros estamos elaborando, veníamos hablando eso ya para ver si lo podemos editar, un primer manual, porque hay un manual viejo del Ministerio de Agricultura,
claro, más
cuando
actualizado,
se decía un manual de elaboración de hidromiel, ajá, que permita tener, claro, los procedimientos, las recomendaciones técnicas.
En ciertos parámetros, digamos, para quienes quieran producir.
Exacto, y de ahí en más, sí, poder avanzar en una formalización mayor en el mercado de esta bebida, que hoy todavía no está, digamos, reglamentada. Pero uh-huh, bueno, es una bebida muy noble y muy, muy sana, no tiene, como, bueno, muy similar a lo que nos puede suceder con un vino, ¿no? Como,
sí,
como decía Pasteur, es la más sana e higiénica de las bebidas, el vino, ¿no?
Ahí está, es verdad, es verdad.
Lo decía, sí, un grande, sí, como Pasteur.
Por ejemplo.
La hidromiel también con su alcohol y esta, uh-huh, cantidad es una bebida sana, higiénica, que no tiene mayores inconvenientes, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Hay que trabajar bien en la fermentación y después una bebida muy, muy rica y muy interesante.
Ahora, estamos hablando de la miel y todos sus derivados, pero las abejas, ¿qué importancia tienen? ¿Cómo cuidamos de ellas? No es solamente, digo, para contarle a la gente, las abejitas que ves por ahí no es un tema solamente de quien se dedica a la apicultura, es un tema de la sociedad, de la humanidad,
sí,
de la biodiversidad.
Las abejas es el polinizador que la humanidad ha logrado domesticar más, uh-huh, ¿no? Y poder trasladar, mover en una colmena, llevar a donde lo necesita, a donde tiene alimento para sacar más miel o a donde lo necesita para hacer una polinización y obtener mejor producción en un cultivo de fruta o de hortalizas o de distintas cosas, pero digamos, todo el ámbito de los polinizadores, uh-huh, hay muchos polinizadores, hay otros en estado de intermedio de domesticación por parte del hombre, por, uh-huh, así decirlo, de uso, como los bombus, pero van a haber muchos abejorros en el campo, también la gente cuando pasee, y los polinizadores cumplen una gran función, porque bueno, trasladan el polen de una flor a otra y permiten que se produzca la fecundación,
uh-huh,
en muchas especies que necesitan ese traslado,
claro,
o lo hace el viento,
no hay otra manera,
o lo hace,
sí,
otro insecto, uh-huh, o lo hacen los polinizadores, son los más eficientes,
sí, sí, sí.
Y en ese sentido, en la humanidad, como hemos podido domesticar la abeja, la usamos en los cultivos que necesitan polinización, y una de las tareas a las que se dedican algunos apicultores es a la polinización, alquilar sus colmenas para polinizar cultivo y que ese cultivo tenga mejor calidad, ya sean frutales, uh-huh, como pueden ser manzanos, pera,
claro,
una serie de frutales que necesitan
con ese
polinización,
objetivo, digamos,
claro, o por ejemplo también a hortalizas como el zapallo y otras que necesitan polinización, la cebolla, uh-huh, para producir semilla. Entonces se utilizan las colmenas un tiempo para polinización y después se llevan recién a producir miel, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Pero bueno, el rol de los polinizadores en la conservación de la biodiversidad en el mundo es esencial.
Como decía, claro, Karina recién, no es solamente la abejita que va haciendo miel y paseando, tiene una función para la naturaleza muy, muy importante.
Claro, para la biodiversidad.
Sí, 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 porque por esto de la polinización, ¿no?
Exacto.
Entonces aquí la recomendación es, bueno, cuidar a los polinizadores, ¿no? Son también sensibles a las contaminaciones ambientales de cualquier tipo, ya sea por agroquímicos o por... Entonces hay que tener cuidado cuando están las colmenas, si se va a usar algún agroquímico, avisarle al apicultor, las debe retirar según el tipo de producto. Digo, una serie de recomendaciones que son muy importantes, pero además para el común de la gente que cuando ve un abejorro, una abeja, lo que sea, lo cuide. Uno a veces a la abeja tiene el miedo de que la pique, ¿no?
Sí.
Y bueno, sí, hay gente que puede tener alergia a la abeja y tiene que tener cuidado con una picadura, pero en general no es un problema una picadura de abeja. No. Y si uno no la agrede o no intenta hacerle algo, la abeja no lo pica, ¿no? Va, sigue su lugar, porque a veces van a nuestra casa a alguna flor que tenemos en un jardín, incluso en la zona urbana, o a buscar agua en época que hay poca agua, en un recipiente que quedó con agua. Al contrario, digamos, es porque cerca puede haber alguna colmena o algún enjambre natural, y bueno, están haciendo un beneficio incluso para nuestro jardín. Y con la picadura también, digo, hay que pensar que hay una serie de actividades también vinculadas a propiedades curativas de los productos de la colmena, entre otros la picadura, que incluso se utiliza coordinadamente para hacer apiterapia en algunos casos de enfermedades óseas y otras cosas, ¿no?
¿Cuántos beneficios que tiene, ¿no?
Sí.
La abeja, todo
los
su
propóleo,
producción.
Recordemos que Argentina tuvo la historia de propóleo entrando en el mercado farmacéutico muy fuerte. Yo, por mi edad, quizá lo más viejo que se pueda acordar acá, lo consumíamos.
Sí.
Y en algún momento, supuestamente por un atentado hacia ese propóleo que se contaminó, se sacó de los vademécum y no lo recuperamos. Tenemos que comer propóleo que nos hacen los apicultores o caramelos nada más,
sí,
y no existe en el mercado farmacéutico, cuando tiene un montón de propiedades
sobre todo
antisépticas, ¿no?
Claro, digo, exacto. En Ucomiel podemos aprender de todo esto, ¿no?
Sí, claro, sí. Visitar una sala de extracción, hablar con los apicultores, hacemos concurso con los chicos de las escuelas, concurso de dibujos, que ellos presentan todos sus dibujos vinculados a la abeja y a la apicultura, a la miel, a la hidromiel, y después le entregamos algunos premios. Bueno, premiamos a los apicultores también con distinta categoría.
Muy bien.
A apicultores jóvenes, a apicultores con experiencia por su trayectoria. Bueno, una serie de actividades que realiza todo el sector apícola y que ya llevamos 11 años manteniéndola.
¿Y las bebidas fermentadas a base de miel llevan mucho trabajo de elaboración? ¿El proceso es muy variado?
Si quieren, lo hacemos hablar al que las elabora,
Horacio,
no yo. Yo no soy
Horacio,
elaborador.
Venga, Horacio, que ahora que estamos solo en la radio podemos aprovechar, no va a quedar el ruido en la cámara, ¿no? La imagen no molesta. Ahí está. Hola, Horacio. A ver si subimos un poquito el micrófono.
Bueno, muchas gracias. Estamos bien.
Ahí está. Ahora sí.
Bueno, ¿cómo es el proceso?
Bueno, el proceso ahí, como les explicaba Daniel, hay que diluir la miel en una cantidad de agua para que permita que las levaduras puedan fermentar, ¿no? Que puedan consumir el azúcar. Generalmente, en 10 litros de agua son unos 3,5 a 4,2 kilos de miel. Por 10 litros de agua, se hace una dilución, se lleva a pasteurizar a unos 70-75 grados aproximadamente, y a partir de ahí se enfría y se le agregan levaduras. Que, bueno, como les comentaba Daniel, tenemos muchos estilos. Hay estilos menos alcohólicos, parecidos a una cerveza, que podemos encontrar.
El más tranquilito, digamos.
Claro, que son más livianitas.
Claro.
O bueno, hay también elaboradores que les gustan bebidas más licorosas, entonces hacen con un alcohol cercano a los 12%, 13% puede llegar también.
Ha sido una bebida consumida mundialmente y en algunos casos ha formado parte de la historia, pero incluso por las propiedades y los beneficios que tenía, más allá del divertimento. Tiene propiedades que son interesantes.
Sí, hay mucha gente que le atribuye propiedades más esotéricas, o que, bueno, ayuda a regular el sueño, los mismos beneficios del consumo de la miel que después se trasladan a la bebida, ¿no? Por supuesto, con responsabilidad y en pequeñas cantidades.
Como todo lo que tiene algún grado de alcohol, claro.
Exacto.
Claro.
Pero sí, es muy beneficiosa para la salud y... Y bueno, y hay tantos estilos como elaboradores tenemos también, porque se les puede agregar frutas, entonces por ahí tenemos hidromieles frutadas, hay elaboradores que le agregan especias, entonces también.
Porque es un producto totalmente artesanal todavía.
Claro,
estaba,
claro.
Estaba
no hay industrialización estandarizada.
¿No? Estaba leyendo, porque no es idea mía, obviamente, que los mayas le agregaban una corteza de árbol además. Así que los mayas también lo hacían. En acá en América.
Sí, sí, sí. Bueno, con las abejas nativas de acá de América que obtenían miel también, porque, por supuesto, como todas las bebidas, se descubren por accidente y después se van,
decirle dulce
se
leche.
Van apropiando. Claro.
Tantas cosas.
Pero sí, hay muchas posibilidades, digamos. También pueden hacerse con de tipos más dulces, menos dulces, con espuma, con gas o sin gas. Entonces,
variadísimo. ¿Y cómo la gente puede acceder? ¿Sí? Ciudadana, ciudadano común, dice, yo quiero probar.
¿Dónde lo consiguen?
Claro, ¿dónde tengo que ir?
Claro, no es tan fácil. Por eso uno de los objetivos que nosotros tenemos en el programa es hacer difusión de la bebida y de los... Hay poquitos elaboradores a nivel nacional, están distribuidos en todo el país, pero bueno, si uno pone hidromieles argentinas hoy en el buscador, aparece el grupo nuestro y nos pueden contactar, o acercándose al INTA, nosotros los podemos poner en contacto con los elaboradores y bueno, ir probando. Acá en Mendoza tenemos elaboradores, así que la gente la puede conocer.
Acá en INTA, INTA Luján de Cuyo, en INTA Mendoza también
INTA,
hay,
¿no?
Hay gente que trabaja con nosotros el tema en hidromiel y que pueda asesorar a, o a quien quiera elaborar o a quien quiera consumir.
Yo soy de las que va al INTA, golpea puertas, dice semillitas, quiero tener mi huerta, y siempre me enseñan, siempre se aprende, siempre es maravilloso. La verdad que qué gran labor la del INTA, más allá de todas las investigaciones que realiza, en lo macro digo, en lo más pequeñito también es tan hermoso.
Brinda soporte, hermoso, realmente, brinda soporte a aquellos que tienen interés de ingresar en esta tarea hermosa de hablar con la tierra, ¿no?
Porque nuestra misión es poder trabajar en la producción de alimentos sanos y accesibles para toda la comunidad, y en el caso del sector rural también trabajar fuertemente el arraigo, digamos, el que los jóvenes sigan en la actividad. Y bueno, estas actividades nuevas generan entusiasmo en algunos jóvenes, valor agregado.
Claro,
no es lo
mismo
vender un kilo de miel que ya vender una hidromiel. Entonces tengo que tener ya otra serie de cosas, diseñar una etiqueta, elegir un... Digo, entonces entran a jugar otros ingenios, otra gente, y eso nos permite también trabajar con la comunidad fuertemente, ¿no?
Hay que entrar en el plano de la comercialización, es duro, es material, es plata, es números, pero es el comienzo de generar trabajo para cada vez más productores, polinizadores y además los que elaboran el hidromiel. Me parece excelente. Hemos tenido una de las notas más lindas, más apasionantes de los últimos tiempos con esto de la hidromiel.
Y a quienes amamos la miel en todas sus facetas, digamos, nos alegra cuando cada vez hay más productos.
Exacto.
Sí, y cuando cada vez aparece más gente con ganas de trabajar, porque bueno, no es fácil incursionar a veces en una tarea que no tiene la promoción que tienen otras.
Claro.
Eso es una realidad.
Exacto.
Seguro, totalmente.
Para eso está la radio pública.
Bueno.
Para eso está. Chicos, gracias. Muchísimas gracias.
Bueno, un placer, muchas gracias.
Este aporte enorme que han hecho, no solamente a este programa, sino al país todo, que se ha enterado que acá se va a realizar el 2 y 13 el encuentro de Bucomiel.
Hay que ir.
Felicitaciones.
Para la audición, invitarlos que el día jueves, viernes o sábado se arrimen por Tunuyán.
Bien.
El día jueves y viernes, jueves sobre todo, las actividades son en la planta de extracción de miel en Colonia Las Rosas, en la calle San Martín. Y el viernes y sábado ya también, además de la planta de extracción de miel y la Agencia de Extensión Rural de Tunuyán, que está emplazada también ahí al lado de esta planta de extracción, van a ser también en el centro cívico ahí de Tunuyán, en el auditorio.
Qué lindo.
Así que los que quieran participar, una vueltita.
Qué bueno, yo me voy a meter, me parece que en el contingente de mis alumnos de enología. Yo aprovecho.
En la plaza de Tunuyán va a haber el sábado en la tarde... toda una exposición de todos los productos y productores vendiendo sus productos, así que los quieran dar un paseo por Tunuyán, una linda oportunidad con lindos días que parece que tenemos este fin de semana.
Es cierto eso, Nati Pautazo nos estaba contando que se vienen días preciosos. Daniel Pizzolatto, quiero que sepa que siempre que viene por la radio o que lo llamamos por teléfono o en pandemia, todas las veces que salimos por Meet, la gente ya lo sabe, ya lo conoce, es un amigo de la casa, con una humildad, el tipo está ocupadísimo, pero siempre se hace un lugarcito para la gente de Radio Libertador, así que eso de verdad lo agradecemos enormemente.
Muchas gracias por haber llegado y buen regreso.
Muchas gracias.
Y buen regreso. Seguramente va a ser más rápido que el ingreso a
la ciudad. El ingreso a esa ciudad es tremendo. Tremendo.